Y no podemos dejar de prestar atención a las cifras tan bajas que presenta el COVID y a la pregunta de cuándo podremos dar por finalizada la pandemia. Vamos a preguntárselo a nuestro divulgador científico, el virólogo José Antonio López Guerrero, autor de Coronavirus, Anatomía de una pandemia. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Saludo.
¿Cómo lo ves tú, José Antonio? ¿Crees que esto se ha acabado?
No, no se ha terminado. Bueno, se ha terminado una etapa, la etapa quizás, esperemos, más luctuosa, salvo pues algo impensable de momento, y es que se produzca una mutación en esos países que tienen una cobertura vacunal muy baja, y esa mutación realmente luego amenace a los países que ya estamos pensando que si la tercera, la cuarta o la quinta vacuna, no cabría esperar ahora volver a una fase tan triste como la que hemos vivido estos últimos años. Que seguimos teniendo la necesidad de actuar con cierta responsabilidad, pero ya con optimismo. Yo creo que sí, que no cabría esperar ya pues olas tan importantes, tan grandes y con tantas consecuencias para la salud y con muertes como las que hemos tenido. Y espero no tener que rectificar en un futuro.
Claro. Oye, José Antonio, hay virólogos que dicen que la evolución natural, tradicional, de este tipo de mutaciones es a ser menos virulentas. O sea, que igual que ha aparecido el Delta o las variantes en Sudáfrica, en Colombia, en la India, las posibles variantes del futuro cabe pensar y anticipar que serán más débiles.
Sí, estoy de acuerdo con esas declaraciones. Eso habría que verlo en un contexto natural, es decir, una evolución natural de un patógeno que lo más parecido que tuvimos quizás fue pues también la triste, mal llamada pandemia de la gripe española del 18. Allí no había ni vigilancia epidemiológica como ahora, ni había métodos preventivos, ni por supuesto no había vacunas. Entonces fue una evolución natural y efectivamente fue lo que vimos. El virus, después de causar, bueno, pues según a quien le preguntemos, hasta casi 100 millones de muertos de forma directa e indirecta, pues se adaptó a nuestra especie hasta el punto que hoy es una de las variantes, ni siquiera la más peligrosa de la gripe, que por cierto la tenemos ya aquí en puertas y también hay que tener cuidado con ella. Pero estamos jugando ahora con muchos factores. Estamos sometiéndole al virus a mucha presión. A la presión de la vacuna, que el virus, bueno, aunque no es un ser vivo, pero evolutivamente va a tratar de vencer esa presión. Estamos sometiéndole al virus a un reservorio de personas no vacunadas en el tercer mundo, que ahí el virus va a poder seguir evolucionando al margen de la evolución natural del virus en el primer mundo, como digo, con una pauta vacunal muy amplia. Es decir, hay muchos factores, pero estoy de acuerdo en general con esa declaración, que lo normal es que con el paso del tiempo el virus acabe adaptándose a nuestra especie en una convivencia pues de malos vecinos, pero con cierta capacidad de sobrellevar la situación.
¿Te atreverías a decir cuándo tendremos la posibilidad de prescindir de la mascarilla en interiores? ¿Son 2 años? ¿En 6 meses ya estará la cosa más fácil?
Pues una pregunta complicada. Yo espero que esa relajación se produzca de forma muy escalonada y con tranquilidad, que no tengamos prisa y que quizás sí haya supuesto un cambio de paradigma la pandemia. Es decir, yo espero que en situaciones tan sencillas como, por ejemplo, en el médico, en la consulta médica, en los hospitales, o incluso algo que todos vivimos de forma o vivíamos de forma cotidiana, alguien que va al trabajo sin mascarilla, sin nada, que te empieza a toser encima, ¡ay, perdóname, que tengo un trancazo, madre mía, a ver si me voy! Pues en situaciones como esta ya la asociemos con la capacidad de protegernos a nosotros mismos y proteger a los demás. ¿Cuándo se eliminará la prohibición de la mascarilla en su conjunto en interiores? No creo que haya que esperar, como has comentado, varios años. Yo creo que este invierno es un invierno de transición porque el virus, yo creo que se va a convertir en un virus de estación de otoño-invierno y vamos a ir viendo poco a poco lo que va suponiendo por la relajación, porque no nos engañemos. No, ahora mismo en interiores, en el ocio, la mascarilla brilla por su ausencia y no nos engañemos. Es inviable pensar que alguien va a ir a una discoteca a bailar con los amigos y va a mantener la mascarilla en todo momento después de la tercera o el segundo o la tercera copa. Entonces vamos a ir viendo, pero vamos, yo creo que está más cerca de lo que algunos creemos conveniente y vamos a ir viendo cómo se desarrolla, como digo, estos próximos meses.
A la vez que la tercera dosis para los mayores de 70 años, se ha anunciado que ya está disponible la vacuna para los más jóvenes y particularmente empieza a presionarse para que los niños sean universalmente vacunados. Hay una controversia porque al parecer particularmente las vacunas RNA, creo que se llaman así, o ARN,
las dos formas, RNA o ARN, igual.
Ajá. No están suficientemente probadas en niños y, por otro lado, esta obsesión es controvertida teniendo en cuenta las bajas cifras. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Hay que vacunar a los niños? Esto es una preocupación muy grave de nuestros oyentes.
Sí, es una preocupación fundamentada. Realmente, bueno, hay muchas presiones de muchos lobbies, eso está claro. Las empresas farmacéuticas nos van a vender su producto pues prácticamente anual, que nos van a decir que va a hacer falta una dosis de refuerzo casi casi anual. Obviamente ya lo está haciendo Pfizer y Moderna, pues ahora están investigando cómo evoluciona la vacuna en menores. No creo que sea una cuestión en sí de efecto, de equilibrio, beneficio, riesgo. No creo que suponga un riesgo adicional la vacuna para los menores. Otra pregunta es, y esa es una pregunta yo creo que es legítima, de si a día de hoy es necesario, porque se contemplan varios escenarios a corto plazo, no más quizás de un año, donde la vacuna por una parte se acabe suministrando junto con la vacuna de la gripe a las personas mayores vulnerables, que eso sí está contrastado, o que incluso una vez que se demuestre que las vacunas son completamente inocuas y eficaces en menores de 12, incluso de 5 años, acabe componiendo un poco el panorama de vacuna infantil, de vacuna pediátrica en unos años y esté en el calendario. A día de hoy, pues sinceramente vuelvo a insistir que lo más acuciante, lo he comentado antes, es que el porcentaje mayor posible de la población mundial esté vacunado. A día de hoy eso es lo perentorio, eso es realmente lo acuciante.
Eso es lo claro, dejar efectivamente de pensar exclusivamente en nosotros. José Antonio López Guerrero, de verdad, muchísimas gracias por ayudarnos tanto.
Pues muchísimas gracias a vosotros y es un placer.